España, cuando aún era un joven periodista, y su intención era quedarse solo una temporada enseñando inglés, volver a Gran Bretaña. El amor y los amigos hicieron suficiente presión para que se quedara. Quedarse trajo diversos beneficios, pero uno de los que le debemos es el de contar nuestra historia como país con más cariño del que lo hacen algunos españoles. Entonces, ese libro se llamó Spain, What Everyone Needs to Know, lo que todo el mundo necesita saber de España. Trataba de responder a modo de preguntas lo esencial de un país como este. Era un encargo para una conocida colección británica. Y ahora llega actualizado, traducido al español, con actuaciones pertinentes, microhistoria de España contada por un británico, de William Chislett, que es el investigador senior asociado del Real Instituto Elcano y también antiguo corresponsal del Times en España. William, buenos días.
Buenos días.
Me alegro mucho de saludarte, William.
Gracias.
Uno de los grandes retos de traducir al español un libro sobre España escrito en inglés es tratar deliberadamente bien las citas literales. ¿Cómo ha sido rehacer ese libro?
Bueno, yo no he hecho la traducción, he hecho una excelente traductor e incluso hay una nota en el libro explicando de que como el libro está originalmente escrito en inglés y con citas en inglés. Y como yo no he guardado exactamente, digamos, las páginas del libro donde lo había sacado, etcétera, etcétera. Entonces, en algunos casos, lo hemos encontrado en libros españoles, si son citas muy conocidos, incluso sin consultar con libros. Y en otros casos, se han hecho una traducción, digamos, respetando el sentido de todas las palabras.
Llegaste a España en el 74, un poco antes del cambio de régimen que supuso la muerte de Franco, y supongo que amigos y alguna novia en aquel momento
sí.
Te convencieron de que la España que venía sería un lugar emocionante para un periodista en ciernes como tú.
Sí, bueno, yo llegué aquí en el verano del 74, después de haber trabajado 3 años y medio en un periódico de provincias, que entonces era la vía normal de entrar en la profesión de periodismo. De hecho, no existió casi ninguna escuela de periodismo y ninguna universidad daba cursos de periodismo. Este ha cambiado mucho. Mi novia de entonces, esposa desde el año 74, nos casamos en Gibraltar, que era todo un lío llegar ahí con la frontera cerrada, pues esa es otra historia. Y los amigos españoles dicen, bueno, Franco no puede vivir para siempre, hay el hecho biológico, como lo dijeron entonces yo, digamos, enseñé inglés durante un par de meses, no tuvo más mínimo calificación para enseñar inglés, salvo ser inglés. Y en 75, en el verano 75, el entonces corresponsal Harry DeBailius, una persona bastante conocida, me contrató para trabajar con él. Y eran 3 años muy intensos, entrevistando a todo el mundo, viajando mucho. Y luego salí de España en 78 porque el Financial Times me captó y me mandaron a México para cubrir México, Cuba y América Central. Y luego, para 6 años, luego 2 años muy aburridos en la casa matriz del Financial Times en Londres, y luego en 86, con 2 hijos pequeños, decidimos regresar a España en forma permanente, y no, digamos, tengo ningún deseo de regresar a mi país, y mucho menos con la estupidez esto del Brexit.
Entrevistaste a muchos protagonistas de la transición, incluso hablaste con el rey Juan Carlos.
Sí.
Sí. Con todo lo que pasa en torno a él ahora mismo, ¿cómo crees que será recordado por un británico o por un español?
Yo creo que más o menos igual. El británico, yo creo que lo va a considerar la figura casi igual que es un español promedio, si tiene cierta información. Yo divido a Juan Carlos en 2 épocas. No tengo más mínimo duda de que jugaba un papel fundamental en la transición como el motor, y esto no quiere decir de que sin él no hubiera llegado la democracia, pero estoy absolutamente convencido de que él guió esta transición bastante delicado en unos momentos. Por esto me fastidia hoy en día que algunos políticos, por ejemplo gente en Unidos Podemos critica la transición como si fuera una chapuza. Y además lo dicen gente que ni siquiera habían nacido cuando murió Franco. Todas las transiciones son muy difíciles. Este ha sido reconocido mundialmente con un éxito, siempre con algunos defectos. Y luego la segunda época de Juan Carlos es cuando perdió su fantástico olfato político y se metió una serie de estupideces como la caza del elefante, pues gastos difícilmente de justificar aparentemente, etcétera, etcétera. Pero son dos épocas muy distintas. Uh-huh. Y su hijo, Felipe, que además es el presidente del honor de Ernesto Zalcano, donde yo trabajo y lo conozco un poquito, es una persona absolutamente diferente a su padre.
Uh-huh. ¿Siguen primando cuando se habla de España los estereotipos que cuando llegaste, por ejemplo, te preguntaban algunos compañeros tuyos británicos, algunos amigos que desconocían de España, sabían que España era un sitio con sol y playas y bueno, pero no sé si sabían que aquí se fabricaban coches, ¿no? Que, por cierto, sí, es una de las industrias más importantes,
sí,
de nuestro
exactamente
país.
¿Eh? Esa es una buena pregunta. Y yo he hecho un esfuerzo durante toda mi vida profesional en España, que ya son más o menos 40 años, y más en este último libro mío, porque no es el primer libro que he escrito sobre España. Es el primero en español, pero no es el primer uh-huh. libro. He hecho un enorme esfuerzo para escaparme y huir de los clichés, de los estereotipos, tipo España es el país del sol, sangría, playa y poco más. Mm. Este país ha tenido una enorme transformación en los últimos 40 años. Solamente cito una sola cifra, pero es muy llamativo que el español promedio hoy en día vive 10 años más que cuando murió Franco en el año 75. En mi país, y en particular en Escocia, la expectativa de vida está bajando. Uh-huh. El español promedio, mujer y hombre, vive más tiempo que el británico promedio, ni hablar del americano promedio. Uh-huh. Esto está debido a varios factores, pero para mí es una de las muchas cifras, y yo tengo una pequeña obsesión con cifras, porque dicen mucho, que demuestra la transformación de España.
Hay cosas que en el libro cuentas que te preocupan particularmente de España, que pueden ser mejoradas de España. Por ejemplo, la educación. ¿Qué te preocupa de la educación en España? La tasa de abandono escolar.
Sí, lo has dicho muy bien. Yo no entiendo por qué. Bueno, en el pico de las vacas gordas, en España, más de 30% de alumnos y alumnas, más alumnos que alumnas, dejaron las aulas, sus aulas, con 16 años para encontrar un trabajo fácil en construcción, más que nada, y en turismo. Hablo de la época de las vacas gordas, que terminó, como se sabe, con la gran recesión a partir del año 2008. Mucha esta gente forma parte de la generación perdida y hoy en día yo creo que muchos siguen en el paro y son calificados para poca cosa. Parte de este problema de la tasa de abandono escolar, digamos temprano, viene de este absurdo proceso que no existe en mi país, y yo creo que muchos, de la enorme número de alumnos que tienen que repetir un curso. Uh-huh. En Inglaterra hay que ser sumamente tonto, sumamente bobo, o estás enfermo durante un año y no puedes asistir a las clases para repetir un curso. Aquí es un enorme número. Un chaval con 12 o 13 años que tiene que repetir un año está muy desmotivado, y cuando llega a tener 16 años, pues legalmente puede dejar la aula. Hoy en día mucho menos, porque es que no hay empleo. Y los padres son desesperados para que sus hijos no dejen las aulas. Uh-huh. Y este país ha tenido no sé cuántas reformas educativas y francamente no han resuelto, digamos, los grandes problemas, tipo tasa de repetición, tasa de abandono, etcétera, etcétera.
Preguntas que te hace Goyo González.
En una encuesta publicada en The Guardian se decía que 11 de cada 10 españoles se creen superiores a sus vecinos. ¿Nosotros que nos queremos tan poco, nos queremos tanto?
Bueno, los españoles tienen bajo autoestima y yo no entiendo por qué. Cuando yo llegué aquí, alguien, un conocido mío, definió el español poco pomposamente como se siente superior a la gente de América Latina y inferior a los otros europeos. Y este no está justificado si uno mira la transformación de este país. En el Cano hemos hecho algunas encuestas sobre este asunto y parece que en la última encuesta los españoles tienen mayor autoestima de hace unos meses. Pero este país tiene muchos puntos positivos y, lógico, muchos negativos. Y en los rankings, pues España normalmente sale bastante bien.
Con la que está cayendo, deme un eslogan capaz de vender España al mundo tras la pandemia.
Tengo que pensarlo. Pues ánimo. Pues no sé, ánimo y algo más, pero la verdad es que
me gusta ánimo y algo más.
No.
Está muy bien, ánimo y algo más.
No, este no es un eslogan. Y mis amigos españoles me van a criticar, pero
bueno, no
este tipo de pregunta hay que avisarme antes.
Oh, entonces no tendría gracia esta sección. Usted es un inglés que cuenta la microhistoria de España. ¿Qué español podría contar la microhistoria británica?
Bueno, la verdad es que, como bien sabes, existe el término hispanista. Yo parece soy un hispanista, según algunos. La palabra hispanista solamente existe para España, en el sentido de que no hay alemanistas, no hay francesistas, americanistas. Hay toda una escuela con origen en Inglaterra de gente de una manera u otra que se han escrito sobre España desde hace más de 200 años. Y hay muy pocos españoles que han escrito sobre, no solamente sobre mi país, pero sobre otros países.
Muy curioso.
Sí, curioso, y nadie tiene una explicación.
Y ya por último, sea sincero, por favor. ¿Finge su acento inglés tras 46 años en España?
¿Perdón? Dime otra vez.
Que si usted se hace pasar por inglés después de pasar 46 años en España. Tiene un acento británico,
sí,
casi
es
como el del primer día.
Esto es. Bueno, es que yo empecé a aprender español con 24 años y, a diferencia de mis dos hijos que empezaron con 2 o 3 años, no se pierde el acento. Y encima, los ingleses tenemos muy mala fama para aprender idiomas, pensando que nuestro inglés es el mayor idioma del mundo. Pero yo me siento pues más español que británico, a pesar de mi acento de Giri. Y que con mis 69 años, pues no hay manera de mejorarla. Y segundo, me considero ciudadano europeo y por esto muy feliz de haber abandonado mi isla hace ya tantos años.
Es William Chislett con su libro Microhistoria de España. Es una delicia, créanme ustedes. Se lo aconsejo encarecidamente. Gracias, William. Un fuerte abrazo.
Gracias, adiós. Gracias.
Vamos a bajar un poquito el nivel ya, ¿eh? Porque es que llevamos un rato que llevamos un
al barro,
día,
al fango,
llevamos un día.
Los hombres y jóvenes de un pequeño pueblo situado al sur de la India libran cada año una batalla espacial. Es la gran fiesta de Gumatapura. Se llama Goreabba y consiste en luchar a golpe de excrementos de vaca porque sus habitantes creen que su deidad nació en una boñiga. Ella nació de su madre, pero la pinta era de tirar de la cadena. Son las aventuras del retrete con piernas de herrera en COPE. Es el diario de mi Marigose.
Querido diario, el otro día me mandó Eduardo, el técnico de Herrera en COPE, próximo premio BAFTA, un enlace de YouTube. Que ya, con las cosas que veíamos de pequeños, es normal que hayamos salido tan taraos.
Lavados, lavas, tres lobos.
Qué bonito.
Niños tenemos en televisión. Cuento, dos cuentos, tres cuentos. En unos momentos de gran
En unos momentos de gran distracción o diversión, como ustedes quieran entenderlo. Diversión a Coqui.
Hola, buenas tardes. Como todos los viernes estamos de nuevo con vosotros y a partir de ahora tenemos exactamente 65 minutos para haceros un resumen de noticias que han pasado en el mundo durante estos últimos días.
Un globo, dos globos, tres globos. Programa infantil y juvenil emitido por Televisión Española entre los años 1974 y el 79. Me doy bastante pena.
El secretario de Estado norteamericano, el doctor Henry Kissinger, ha visitado 7 países negros del continente africano. Realmente el problema central de este viaje de Kissinger a África era Rhodesia, porque allí, como sabéis, hay 7 millones.
Yo es que me imagino con 7 años, llegando a mi casa.
En Italia se ha producido una nueva crisis política. El gobierno del señor Aldo Moro, demócrata cristiano, ha tenido que presentar la dimisión al perder la mayoría en el Parlamento.
Yo me imagino llegando a mi casa y suplicándole a mi madre, ¡mamá, ponme ese programa para los chiquillos, que me pari memón!
Holanda ha sufrido el accidente ferroviario más grave desde el año 1962. A 10 kilómetros de Rotterdam murieron 25 personas en un choque producido entre dos trenes, un tren de cercanías.
¡Mamá, mamá, calla! ¡Calla! Que ha empezado un globo, dos globos, tres globos y pierdo el hilo.
La noticia más importante de la semana de carácter nacional ha sido el discurso del presidente del gobierno. El señor Arias Navarro se dirigió a todo el país a través de la radio y la televisión para explicar en qué consisten las reformas políticas que se llevarán a cabo en España en los próximos
programa
meses.
Programa infantil y juvenil. Pero bueno, había otras secciones muy bonitas. Sección La vida en el mar, donde un señor explicaba lo jodidos que son los 5 primeros días solo en alta mar en un barco. Sección también ¿qué es un referéndum?
Cuentos de un burrito es una historia basada en los sueños de un burrito. Todas las semanas os lleva un nuevo episodio de esta bella serie de dibujos animados. Hoy podéis ver el cuarto capítulo.
El burrito y las burbujas.
Esto era el cuento de cada día. Otra sección era todos los días muere un niño y entre las peticiones de los más pequeños a través de sus cartas se abrió otra que es el sionismo.
Vamos a terminar con música. Hoy tenemos para vosotros el rock duro, fuerte, agresivo y excitante de un guitarrista excepcional que se llama Rick Derringer y la canción es Goodbye.
Rock duro, fuerte, agresivo y excitante. Demasiado bien hemos salido, poco hemos bebido y poco hemos fumado maceta. Ay, de verdad, qué asco.
Globo, dos globos, tres. Ese,
María Luisa Seco
y Manolo Portillo.
Manolo Portillo.
Claro. Manolo Portillo.
Pero esta me parecía la voz
de los ricos, los guiones.
Sí.
Es que me parecía la voz de Turia.
Este es Turia.
Puede ser,
sí, este es Turia,
sí,
claro.
Sí,
claro.
Sí, este es Turia.
Turia es inconfundible para los que hemos sido turistas.
Y Pedro Meyer también estaba en ese programa, me parece.
Estaba en la Casa del Reloj.
En la Casa del Reloj, correcto.
Sí, sí.
Marta Pombi y Manzanillo.
Y Miguel Vila también.
Y Miguel Vila.
Pues era un programa muy interesante.
Sí, no, pero era muy juvenil y muy divertido.
Yo, gracias a una explicación de Turia en el año 74, 75, entendí el conflicto árabe-israelí.
Es que en este programa que yo también se explicaba.
Era muy didáctico.
Y se hablaba de Cisjordania con una naturalidad y yo con 7 años llegando, Cisjordania.
Fíjate qué nivel teníamos a los niños.
Y hay una cosa de la que no se habla, que es de Luis Miravilles. Que hacía unos programas de ciencia maravillosos.
Luis Miravilles.
Luis Miravilles, qué grande.
Pues ahora permítame, porque tengo que hablar de la Mutua.
Sí, y hablar de nuestra casa, porque ahora, oye, que hacemos más vida en casa, eso es evidente. Cocinamos más, incluso yo, teletrabajamos casi muchos de aquí. Pasamos más tiempo en ella y por eso necesitamos que nuestro seguro de hogar nos ofrezca buena cobertura a buen precio. Y esto es muy fácil, ¿eh? Si te vas a la Mutua en menos de 6 minutos, te bajan el precio de tu seguro de hogar, sea cual sea, y tendrás además muy buenas coberturas. Así que llama 902-555-485, 902-555-485. Esta es tu casa, sí, tu casa, esto es la Mutua. Consúltalo todo en Mutua.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Vecina, ¿qué tal?
Hola, pues aquí cuidando las plantitas.
Oye, Clara, que... anda que no hemos charlado tú y yo en este patio desde marzo, ¿eh?
Uy, si supiera.
Y no sé... se me ha ocurrido que igual podemos compartir un décimo de lotería de Navidad. ¿Te apetece?
Claro que me apetece.
Este año comparte como siempre, comparte como nunca. 22 de diciembre, sorteo de Navidad. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Abróchate el cinturón. Llega el Black Friday a Euromaster. Ven ahora a tu taller Euromaster más cercano y ahórrate el IVA en servicios de puesta a punto de tu vehículo y en cambios de neumáticos de diferentes marcas y tamaños. Y además, importante, aunque compres ahora podrás montarlos cuando quieras hasta diciembre. Infórmate en euromaster.com. Euromaster, expertos en lo que te mueve.
Elaborar una emoción
lleva tiempo.
Un pensamiento que compartimos con el taller de restauración del Museo Thyssen. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
Con el teletrabajo, tu nueva oficina tiene cosas buenas y...
muy buenas.
Porque con Aquaservice te hidratarás en casa como si estuvieras en la oficina con su moderno dispensador para hogares. Y no solo tú, sino toda la familia. Pruébalo gratis en el 900-927-900. Aquaservice. La diferencia está en el service.
En Caser trabajamos para que el negocio de los autónomos no se detenga. Por eso, si tienes nuestro seguro de comercios, te regalamos una nueva cobertura para que si tú o alguno de tus empleados dais positivo por COVID, recibas una indemnización diaria que te ayude a seguir. Solicita esta cobertura e infórmate en caserconloscomercios.es. Caser Seguros.
Oye, ¿ya es Black Friday?
¿Qué va? Hoy no es ni viernes.
Pero...
el Black Friday es...
entonces, ¿por qué los concesionarios Nissan de Madrid tienen estos precios?
Pues... no sé.
Del 13 al 21 de noviembre, descuentos de hasta 8.000 euros en tu nuevo Nissan. Ven ya a tu concesionario o pide cita en Nissan.es.
Red de concesionarios Nissan de Madrid.
En Ahorra Más sabemos que hay a quien le gusta celebrar la Navidad dándole un toque cañero.
¡Noche de paz! ¡Noche de paz!
Pero nosotros preferimos celebrarla como siempre, con los mejores precios en tus productos preferidos, como los 1.200 cochinillos de Castilla y León por medios que puedes llevarte solo hoy por 8,99 euros el kilo. Ahorra Más, tu Navidad a precios increíbles.
El atasco en hora punta pasa casi siempre. Que estén abiertos todos los semáforos, solo a veces. Y encontrar aparcamiento en la puerta del trabajo, casi nunca. Hay una cosa que ocurre todos los meses. Con Alquiler Seguro siempre cobras tu renta el día 5. Alquiler Seguro, la única empresa que garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 siempre. Llama ahora al 902-375777 o entra en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Entre tú y yo, separar y luego tirar las bolsas de cada residuo en su contenedor no es una labor titánica. Por ejemplo, las mascarillas, que van al naranja. Y si quieres tirar un mueble, llamas al 010. Además, si hay cosas que te da pena tirar, siempre puedes intercambiarlas por algo útil en Remar. Porque convertir Madrid en una ciudad más limpia, responsable y sostenible es sencillo entre todos. Ayuntamiento de Madrid.
En Óptica Roma seguimos creciendo. Hemos abierto una nueva óptica en la Avenida de Europa 7, en Pozuelo. Y para que no te pierdas ningún detalle de la vida, en Óptica Roma te ayudamos con el 50% de descuento comprando tus nuevos audífonos. Descúbrelos en tu Óptica Roma más cercana y en ópticaroma.com.
¿Te gusta el Kia Stonic? A ti te hace tilín el Kia Niro. Y entre tú y el Kia XZ fluyen buenas energías. Gracias a muchos como tú, en Kia nos hemos convertido en líderes en ventas. Del 12 al 23 de noviembre vuelven los 10 días Kia con ofertas irrepetibles. Gama electrificada incluida. Te esperamos en la red de concesionarios Kia de la Comunidad de Madrid.
En Kia, tú eliges lo que conduces.
COPE Madrid. Herrera en COPE.
Estar informado.
Es la hora que es y no me da tiempo a hablar de que la vida es un túnel de ferrocarril y que en ocasiones precisamos de la luz en la niebla, para conocer cada uno de los rincones de las vidas ejemplares que aquí abordamos cada jueves. Y como no tengo tiempo, simplemente digo, Diego, ¿qué?
Dime, Carlos.
¿Cómo está, hermoso?
Pues muy bien, muy bien. He desayunado fuerte y aquí preparado para contar esta historia.
Bueno, hoy me vas a contar una historia que tiene mucho que ver con nuestra tierra, porque Clint Eastwood es de Carmel, California, pero podría perfectamente ser de Almería o del Cabo de Gata.
Pues sí, Carlos. Mira, se ha dicho y se ha escrito mucho sobre Clint Eastwood, pero vamos a desvelar precisamente algunas curiosidades de la vida de este actor, hoy también director y productor de cine.
Ajá.
En la carrera de Eastwood encontramos películas de todos los géneros, grandes largometrajes y otros menos, pero lo que está claro es que es un actor que ha trabajado mucho y hoy es ya una leyenda. Acaba de cumplir 90 años.
90 años. Creo que su nacimiento no fue fácil, porque era un tío muy grande, ¿no?
Pues sí, su madre, que murió con 97 años, no lo tuvo fácil en 1930 para traerlo al mundo. Cuando Clint Eastwood nace, pesa 5 kilos 200 gramos. Casi nada. Los sanitarios del hospital, cuando vieron a aquella criatura, le llamaron Sansón. Como curiosidad, decir que no fue un buen estudiante durante su juventud.
Pero hizo muchos trabajos antes de llegar al cine, ¿no?
Fue socorrista, repartidor de periódicos, empleado de tienda, bombero forestal y cadi de golf. Luego fue reclutado en el ejército de Estados Unidos y en 1955 asiste a una entrevista con el director de una serie que le ofrece un papel no muy convencido. Clint Eastwood mide 1,93 metros y aparte se observa siempre que sus diálogos lo hace entre dientes, gesticula poco.
La música ha sido una de sus pasiones. ¿Hizo sus pinitos en ella?
Efectivamente, la música ha sido parte fundamental de su vida. Siempre se ha hablado de su carrera en el cine, pero pocos conocen que Clint Eastwood llegó a grabar un disco en 1962. Incluso se planteó vivir de la música. Está claro que ese camino no fue el que tomó al final el actor. El disco se llamó Sing Cowboy Fever y consta de 12 canciones. Además, está muy bien, esta mañana está escuchándolo yo. Clint, aparte, está muy bien, que Alberto, escúchalo, que ya verá cómo te va a gustar.
Lo estoy apuntando ahora mismo.
Clint toca el piano, cállate que se ha saltado esto, y ha compuesto la banda sonora de gran parte de sus películas como director.
Esto es. Tuvo la oportunidad de protagonizar Superman, incluso la de hacer de James Bond, pero no aceptó.
Hoy no podemos imaginar que la vida de Eastwood pudo haber cambiado de haber aceptado estos papeles, pero no lo hizo. Superman no le llamó la atención en ese momento, y hacer de James Bond después de Sean Connery no le convencía. Es más, como no se veía en ese papel, recomendó que lo hiciera, que tendría que hacerlo precisamente un actor inglés. Lo hizo Roger Moore, que además fue un gran acierto y que tú tuviste en tu programa Primero de Izquierda.
Sí, señor. Sí, señor. En Almería fueron sus inicios con tres películas que ya forman parte de la historia del cine.
Aquí en Almería, fue aquí donde un Clint Eastwood, que hasta ese momento había hecho alguna serie, se lanza al mundo como gran actor. Lo hace de la mano de Sergio Leone. En 1964 rueda Por un puñado de dólares. En 1965, cuando yo nazco, él está rodando aquí La muerte tenía un precio.
¿Dónde?
Y en 1966 rueda El bueno, el feo y el malo, Caen las bombas en Palomares. Estos rodajes hicieron que se creara el poblado de Mini Hollywood en Taberna, que hoy se visita muchísimo, y que los paisajes tan bellos de esta provincia se conocieran en todo el mundo.
¿Por qué Sergio Leone le pone un poncho y un puro en la boca para rodar tres películas de la trilogía del dólar?
En el año 2000, Carla Leone, la viuda hoy ya fallecida de Sergio Leone, director de esas tres películas, me explicaba en una entrevista que su marido un buen día le dijo que Clint Eastwood era demasiado harto y tenía que de alguna manera, ante la cámara, hacer que no lo pareciera. Al final, después de mucho pensar, Leone le colocó el famoso poncho. Es verdad que el poncho daba una imagen de que no era tan hartísimo, y es verdad. Y el puro en la boca, en primeros planos, lo decidió para llenarle un poco la cara, porque aparte de harto era muy delgado. No fue fácil. Clint no era fumador en ese momento. Curiosamente, a partir de ahí, comenzó a fumar.
Hace unos años, en una entrevista en la revista del Mundo, recordaba su llegada a España, concretamente a Almería.
Pues sí, fíjate, he rescatado una frase y el Clint Eastwood decía: mis comienzos fueron realmente en Madrid. Allí empezamos a rodar The Magnificent Strange, que luego fue por un puñado de dólares, es que le cambiaron el título.
¿Ya?
Tras unas primeras tomas...
Bueno, tal como lo has dicho, me parecía que...
Sí, le cambiaron el título. Tras unas primeras tomas, nos trasladamos por unas carreteras estrechísimas a un pueblo cerca de Segovia. Y luego nos fuimos a Almería, por carretera, porque no había entonces aeropuerto. Un viaje de 9 horas y media que parecía no tener final. Almería era una ciudad pequeña e interesante.
Tengo entendido que se le ha invitado en alguna ocasión a volver a Almería, pero nunca ha aceptado.
Almería, precisamente esta semana, celebra su festival de cine. Me consta que en alguna ocasión se intentó localizar al actor e invitarlo, pero nunca ha aceptado. Eli Wallach, su compañero del bueno, el feo y el malo, fue homenajeado en el año 2006 en Almería. Y estando en el Gran Hotel, llamó a Clint. La conversación no tiene desperdicio. Le decía Eli Wallach, que ya ha muerto, a Clint Eastwood: estoy en Almería y hay agua caliente. Me han hecho un homenaje precioso. Recuerdo nuestros años aquí, lo mucho que disfrutamos rodando.
El escritor y periodista valenciano Pau Gómez publicó hace 2 años el libro Clint Eastwood, el mito tras la máscara, y destaca alguna de sus manías.
Pues según Gómez, Eastwood ponía por contrato que no podía aparecer en su película otro actor considerado atractivo, porque él debía ser el único seductor y foco de atención. Eso lo dice en el libro. Aparte, curioso es que, habiendo cabalgado en tantas películas a caballo, es alérgico a ellos. También tiene alergia a los perros y a los gatos.
Vaya.
Te vería de tío.
En 1951 estuvo a punto de morir en un accidente y se escapó de milagro.
Pronto, ahora 70 años, un jovencísimo Clint Eastwood regresaba de una visita de fin de semana en casa de sus padres en Sitka. El avión en el que iba se quedó sin combustible y se estrelló en el mar. Eastwood logró escapar de la aeronave mientras ésta se hundía, por lo que tuvo que nadar 5 kilómetros hasta la costa. Estuvo más de 8 horas metido en el agua.
Es mi ídolo. No nos podría defraudar jamás. No. Tiene una gran familia, por lo que tengo entendido, ¿sí?
Pues sí, finalmente, Carlos, comentarte que Clint Eastwood se ha casado 2 veces en la vida, pero tiene un total de 8 hijos de 6 mujeres diferentes.
Oh, no.
3 de sus hijos también se dedican a la interpretación. El más famoso es Scott Eastwood. Una vida intensa, yo creo, Carlos, que demasiado intensa.
Anda. Es que si no tuviéramos esta sección, no conoceríamos tantos detalles,
claro,
de
algunas
personas
conocidos, pero no tan conocidos.
No tan conocidos, claro. Es que es penetrar con la finura de un bisturí.
Efectivamente, penetrar, Carlos.
Exactamente. Penetrar con la... con
ya, porque, claro...
Sí, en la historia, en la vida, sí, de la gente. Y luego llega Alberto Herrera, que me lo explica. Bueno... vamos a ver, entre Michael Jackson y Paul McCartney hay muchas historias.
Sí, yo creo que os voy a contar algo que seguramente conozcáis, pero hay mucha gente que lo desconoce. Como ya es habitual en esta sección, además de repasar la historia de grandes artistas, de contar anécdotas sobre éxitos...
Está bien que te hagas tú la intro, porque tu padre no vamos a conseguirlo.
Sobre fracaso. Entramos de cuando en cuando en rumorología. En cuchicheos, en peleas dentro del mundillo, o en lo que hoy día los chavales llaman como beef, que lo habrás escuchado mucho en tu casa, Goyo, seguramente, sí. Por Mateo. Y precisamente hoy quiero hablaros de una de las deslealtades más sonadas en la historia de la música. Hoy os cuento la traición que sufrió Paul McCartney a manos del rey del pop, el inolvidable Michael Jackson.
Miedo.
Pero de miedo. Bueno, el prodigio de Michael Jackson, la leyenda comienza, como bien sabéis, a mediados de los 60, en un grupo familiar llamado los Jackson 5, cuando Michael Jackson era un crío, tenía apenas 7 años. Un grupo que se convirtió en todo un fenómeno cuando firmó por la Motown y que ayudó muchísimo al sonido funk a que evolucionase y a que se integrase dentro del panorama musical. Pero la evolución que tuvo Michael de niño prodigio a ídolo, ídolo adolescente, fue muy rápida. Así que a principios de los 70 la Motown decide producirle varios discos en solitario. Por cierto, un dato que muchos desconocen es que aunque más o menos desde el 75 comenzase oficialmente su carrera en solitario, él nunca dejó los Jackson 5. Es verdad que dejó de actuar con ellos, pero seguía componiendo para ellos y haciendo arreglos. Bueno, pues sus primeros años como solista fueron muy buenos y sirvieron para que su nombre comenzase a sonar en boca de grandes artistas que, bueno, querían colaborar con él. Uno de ellos fue Paul McCartney, que por aquel entonces ya era una gran estrella. Había triunfado con The Beatles, lo había hecho con dos discos en solitario y posteriormente en Wings. Se conocieron en el famoso Studio 54. Y una noche, algún tiempo después, en una fiesta de Hollywood, Paul le habló sobre una canción que había compuesto para él, llamada Girlfriend. Bueno, pues a pesar de que Michael fuese un fanático de los Beatles, porque lo manifestó en más de una ocasión, por H por B no acabaron concretando. Así que Wings grabó esa canción. Pero cuando Quincy Jones la escuchó, que por aquel entonces ya producía para Michael, le propuso hacer un cover. Así empieza esta historia, con un cover de McCartney en un gran álbum de Michael Jackson como fue Love the Wall. ¿Y qué canción? Mira cómo suena este Girlfriend. Bien, pues podríamos decir que así es como comienza la amistad de estos dos genios. Y exactamente ocurre de la siguiente forma. Una noche, en la Navidad del 82, Paul recibió una llamada de Michael, que sin vergüenza ninguna, pues bueno, le contó su admiración por los Beatles, estuvieron hablando un tiempo y le propuso grabar algunas canciones. Hay que tener en cuenta que en el año 82 es el boom mundial de Michael Jackson con Thriller, que me puedo imaginar lo que significó en números, pero ustedes que lo vivisteis, supongo que sería total, ¿no?
Total, el boom que pegó. Total.
Que lo bailarías, Diego, tú bailarías también el Thriller.
De miedo también está.
Bueno, yo lo bailaba todo y una canción que cantaron juntos también la bailaba toda.
Mira, precisamente vamos con eso porque Michael cumplió uno de sus sueños viajando a Londres y grabando en los estudios de Abbey Road. Grabó un par de canciones y convivió con Paul y Linda un tiempo en su rancho a las afueras de Londres. Las sesiones fueron muy cortas, porque son dos genios, y si tuviese que destacar una de las piezas, seguramente será a la que se está refiriendo Diego. Se llama Say, Say, Say.
Esa, esa. Oh.
Total, que aquí es cuando comienza el peluseo. Después de grabar esas canciones, pasan varios años siendo muy buenos amigos y en una de sus tantas conversaciones Michael le pregunta a Paul sobre cómo administra su patrimonio. Claro, hay que tener en cuenta también que Michael tenía tan solo 24 años y después de Thriller se convirtió en uno de los artistas más ricos del panorama. Y McCartney le sugirió comprar los derechos de canciones, algo que llevaba haciendo poco tiempo, pero que le daba muy buenos resultados, como por ejemplo las de Buddy Holly. Bueno, pues lo primero que le dijo Michael fue: voy a comprar tus canciones. Claro, Paul.
Beatles, sí.
Exacto. Claro, Paul pensó que lo decía en broma, pero resultó que al poco este se hizo con buena parte de los derechos de las canciones de los Beatles. Y por entrar un poco en detalle, sabéis que debido al gran boom musical de los años 60, muchos ejecutivos timaron y robaron a grandes artistas quedándose con los derechos de autor de sus canciones, algo que sufrió el propio Paul McCartney en sus carnes, ¿no? Claro, Paul quiso recuperar esos derechos durante mucho tiempo, pero ATV, la que era propietaria por entonces de las canciones, le pedía una millonada, que claro, McCartney decía, oye, son mis composiciones, no te voy a pagar tanto. Bueno, pues Michael Jackson las compró. Evidentemente hace años que Paul McCartney es dueño de sus canciones, porque escapen todo a base bien. Y antes de contarte un par de detalles finales sobre cómo acabó su relación, quiero que escuches una de las últimas piezas que ha compuesto McCartney, que evidentemente es de su propiedad y me parece exquisita. Se llama Home Tonight. I'm taking you home tonight. I wanna make sure that you're all right. Looks like a cold wind is blowing in. I'm taking you home tonight. We're like a train that's left the tracks. The world is falling apart. I can't be held to put it back. But tell me where to start. I'm taking you home. Claro, en un principio McCartney le pedían una millonada y él pensó que era mejor que un amigo suyo, un amigo como Michael, tuviese los derechos, en lugar de un gran sello como ATV. Pero el cabreo llegó cuando Michael Jackson comenzó a usar sus canciones para piezas tan sagradas como Yesterday o Hey Jude, para anuncios y para películas, una línea roja que jamás había cruzado él con los Beatles porque pensaba que las desprestigiaban. Así que ahí acabó esa breve amistad entre estos dos genios. Acabó hecha trizas, no volvieron a hablarse en la vida. Incluso cuando Michael Jackson murió, que perdió parte de los derechos de esas canciones a favor de Sony, no le dejó, se pensó que en el testamento le iba a dejar esos derechos de autores. Y hoy día Paul McCartney sigue luchando por tener esas canciones, algo que no sabemos si acabará ocurriendo. Terminamos con una cosita que le va a gustar mucho a Diego, porque la ha bailado también, seguro. Vamos con eso. Esto lo has bailado,
tenéis
¿no,
que
ver, Diego,
tenéis
seguro?
Que verme bailar esto.
Oh, espectacular. Con esos pies que tienes tú en la discoteca. Esto.
No, es que estaba solo. Se miraba
el mundo. Él es un junco. Un junco, vaya.
Llegó en la discoteca de Arboleda. Sí.
En Zurgena, Carlos, donde gané los concursos.
En Zurgena.
Sí, allí gané, ya sabes, la cerveza y las tartas.
Oye, ¿alguien va a comer algo especial o no? Todos vamos de régimen.
Pues sí, no, yo me voy a comer una fritada de conejo de 2 kilos.
Anda, mira, yo voy a comer solo pavo porque esta noche voy a cenar al que seguramente sea uno de los mejores restaurantes de Madrid, que es Saddle, el antiguo Jockey. ¿Os acordáis de Jockey?
Ya estuviste, ¿no? Anda,
que el niño va a comer. Anda,
que... Oye, hombre, una ocasión especial.
A ver si esto mejora, que me tienes que llevar.
Sí, Alberto, yo cuando llegué a Madrid iba a comer segoviano.
Sí, se ha cambiado mucho el cuento, ¿eh?
Yo cuando fui a Madrid fui a Perico, me llevó Carlos Herrera.
Ha cambiado mucho el
segoviano. El segoviano que estaba al lado de Cope en Juan Bravo, era un sitio que ibas y te sentabas con donde había un sitio libre en la mesa, aunque hubiera tres allí que no se conocían con
el niño de Jockey.
Hubo uno que me gustó mucho que me llevaste, que está cerca de lo que era la SER antes.
Hombre, Perico,
que
era
Perico. Ahí comimos. Además, ahí tenía tu padre un vino, Alberto
tenía muchas ganas de verte en Perico. Muchas
pues
ganas.
Mira, iré, que esta semana que viene iré, seguro.
Ha dicho una noche especial. Yo ahí lo dejo.
No,
eso,
se llevará el diccionario de valenciano a
sí, todas las noches son especiales.
Sí.
Todas las noches.
Que sí, porque a mí no me has dicho ni mu, ¿eh?
No, madre, creía que era contigo.
No.
Vaya. Oye, ¿qué vamos a hacer de comer?
Pues voy a cocinar a cuatro manos con Mario Sandoval, 2 estrellas de Michelin, bueno, 3 Repsol, bueno. A tiro piedra del Sader en el Coque, en sus cocinas, a partir de las 4:30 grabamos el nuevo episodio de Delicias de Aquí. Va a ser Mario Sandoval.
Yo tantas manos no puedo cocinar, coño.
Apúntate ese restaurante, digo, porque es una maravilla.
Es una maravilla.
Vale, ya me llevará.
Con el gran Mario.
Bueno, ahora, hermano.
Sí, hermano. Hablando de cocina, dale al guiso, Michael Jackson. Paul McCartney.
Paul McCartney.
Alégrame el día, señor. Aquí estoy con mi poncho feliz y rechoncho esperándote al galope. Desde la cuna, oh señor, tú eres mi vacuna.